Dios le bendiga, muy buenos días. ¿Cuántos disfrutaron el concierto, la alabanza con el grupo de Elevate? Amén. No están acá, pero gracias a ellos, a su directora, y Dios los siga bendiciendo. Si usted quiere información para inscribir a sus hijos, lo puede hacer en la página web de la iglesia. Ellos hacen un campamento en el verano y allí graban estos videos. Así que toda la información está en la página web de la iglesia. Vamos a recibir la palabra del Señor. Y estamos compartiendo esta serie sobre el libro de los Hechos, el libro del nacimiento de la iglesia, el libro de los discípulos, de cómo ellos fueron usados por el Señor. Los artistas no se hacen, sino que se hacen. Y una de las técnicas que los artistas han aprendido para mejorar sus talentos es la imitación. En algunas de nuestras ciudades vemos estos personajes llamativos en las calles que se llaman los mimos. ¿Alguno ha visto el mimo en la calle de su país? Y ese es un personaje que imita. Si hay alguno desprevenido que va por la calle, el mimo se va a ir a imitarlo, y antes de que se dé cuenta, esa persona ya ha hecho muchas fiestas. Entonces, ¿qué hace el mimo, no? Si la persona camina, ¿qué hace el mimo? Camina igual detrás de ella. Si la persona se detiene, el mismo se detiene. Si la persona se rasca la cabeza, el mismo se rasca la cabeza. Y así es una imitación exacta. El imitar a Jesús se convierte en un patrón para nuestras vidas, para acceder a las promesas de Dios, para estar cerca de Dios. Imitar a Jesús es vivir la clase de vida que Jesús vivió. Estamos llamados a vivir la vida que Cristo vivió, a hacerlo nuestro modelo y ser como Él. El querer imitar a Jesús es todo lo que hacemos. No solamente es un ejercicio fundamental para el creyente, sino es el resultado de estar profundamente enamorado de Cristo. Queremos ser como Él porque nos hemos enamorado de Él. ¿Qué mejor manera de alabar y glorificar a Dios que imitando a Jesús, haciendo exactamente lo que Él hizo? Hoy vamos a ver la historia de Tabita. Y en esta historia tenemos dos sorpresas desde el principio. Una es que Tabita está muerta antes que la conozcamos. Y la otra es que es llamada discípula, un título poco usual para una mujer en esos días. Cuando los creyentes en Jope oyen que Pedro está cerca, lo envían a buscar, creyendo que quizás él sabe qué hacer porque él ha estado cerca de Jesús. Pero esperaba Pedro que Tabita resucitara. Pedro mismo lo esperaba. Cuando Pedro entra en la situación, hace lo único que sabe hacer: imita a Jesús. Hace exactamente lo que Jesús hizo. Pide que los dolientes salgan. Ordena a Tabita que se levante en el mismo idioma que un día Jesús oró por aquella niña que también resucitó, y la toma de la mano. Me pregunto, ¿se sorprende tanto como los demás cuando funciona? Puede que nunca seamos testigos de una resurrección, pero sí está claro que Jesús quiere que lo imitemos y que lo hagamos a diario. Vamos a leer la palabra. Te invito a que vayamos al libro de los Hechos, capítulo número 9, versículo 36 al 43. Lo puedes leer si tienes tu Biblia, tu teléfono o en la pantalla. Hechos 9:36. Dice así la palabra del Señor: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en la estancia superior. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la estancia superior, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él dándole la mano le levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó bastante días en Jope, en casa de un cierto Simón Curtidor. Amén. Se murió la hermana Tabita y esto causó una gran conmoción porque era una hermana muy especial y querida. Tabita dejó una huella entre los que estaban con ella como un ejemplo de una vida dedicada a Dios, por eso la tristeza y el dolor. Su oficio era diseñadora de modas, hacía vestidos. Y se puede pensar que eran vestidos muy bonitos y de muy buena calidad, porque cuando Pedro viene, las viudas sacan los vestidos para mostrárselos a él. Aún se puede especular que Tabita fuera una comerciante y tuviera un negocio con su oficio, pues esa era la forma como funcionaban las cosas. Alguien hacía algo, se especializaba en ese oficio. También nos dice la palabra que era una mujer que hacía muchas ofrendas. La ciudad de Jope, donde ellos vivían, era una ciudad portuaria, en donde llegaban barcos, un lugar de negocios, y tenía gran comercio alrededor del Mediterráneo. Cabe resaltar aquí un dato de estudio bíblico, como Lucas, quien escribió el Evangelio y los Hechos, él hace referencia al importante rol de las mujeres, tanto en el Evangelio lo puedes encontrar, como en la vida de la iglesia, apoyaban financieramente al Señor Jesús y también en el libro de los Hechos se ven aportando a la comunidad de la iglesia. Este relato de Tabita sin duda es una muestra de eso, de cómo habían hermanas prósperas, hábiles, que con sus tareas y sus oficios se habían entregado a Dios y se habían convertido en una parte especial de lo que la iglesia hacía. Y esto nos habla de eso. ¿Cómo fue recordada la hermana Tabita? Dice ahí el versículo 36. Había entonces en Jope una hermana llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Tabita es el nombre en la lengua que se usaba en Israel, que hablaban ellos, y Dorcas es el griego. Y dice que esta abundaba, ¿en qué? En buenas obras y en limosnas que hacía. Entonces, llama la atención esta mujer. Era un personaje especial en la comunidad, hacía cosas especiales. Y podemos mirar su nombre, por ejemplo, la palabra Dorcas, este nombre Tabita significa gacela. Quizás ahí hay algo que podemos aprender, porque encaja muy bien con las características de ella. Una gacela, ¿no? ¿Cómo es una gacela? Unos datos curiosos sobre la gacela. El nombre gacela viene de la palabra persa gazal, que significa elegante y rápida. Pensemos un poquito en Tabita, en esos términos. Dice que las gacelas, para sobrevivir en campo abierto, deben estar atentos todo el tiempo. Aunque a menudo se echan, no duermen más de una hora al día, en cortos periodos de 5 minutos o menos. Son alertas, despiertas. Pueden alcanzar velocidades de 97 kilómetros la hora por un periodo prolongado, mantenerlo hasta por 56 kilómetros por hora. Son veloces, eficaces. Las gacelas viven en grupos de muchos individuos que se mantienen alerta, pues no duermen durante periodos largos, son comunitarias, son gregarias. Las gacelas tienen una buena visión, hasta 360 grados, pueden ver a un depredador a 300 metros de distancia. Tienen una buena visión. Y Tabita se nos presenta entonces como un modelo de una mujer, de una creyente, de una discípula que le entregó su vida al Señor, pero que fue destacada, que aprovechó lo que Dios le había entregado, el arte de hacer vestidos. Aprovechó, los usó para los pobres, pero también producía para bendecir la iglesia. Y era una discípula. Y si pensamos su nombre, Gacela, ¿no? Elegante, con visión, despierta, sagaz, ¿no? Creo que es un buen modelo. Un buen modelo de una seguidora del Señor. Quizás una gacela en las cosas de Dios. En mi país se diría, se usa otro animal, otro nombre de un animal, para hablar de eso, ¿no? ¿Cuál es? ¿Alguien lo sabe? Bueno, yo escogí uno más popular, una abeja. No sé si es mucho abeja, se dice. Pero la abeja es un animal trabajador, activo, gregario. Realmente le están haciendo una mala publicidad a la abeja. Porque es un buen animal, ¿no? En nosotros se usa esa palabra para alguien que saca provecho de lo malo, provecho sobre las demás personas, de las situaciones. Sabe mover las cosas en su provecho, pero no para lo bueno. Le dicen, qué persona tan abeja, ¿no? Pero qué tal si Dios nos hiciera abejas para lo bueno. Qué tal si Dios nos hiciera despiertos, hábiles, animados, para usar todo lo que Él nos ha dado para su reino y para su gloria, como creo que Tabita lo estaba haciendo. ¿Qué tal si Dios por su Espíritu Santo nos hace abejas para lo bueno? Con nuestra vida rendida a sus manos. Que se aproveche de tal manera tu vida, que te conviertas en una persona que siempre estás atento a lo que Dios está haciendo. Y produces bendiciones para todos aquellos que están a tu alrededor. Dios te usa constantemente. Tu vida es un canal de bendición constante en las manos de Dios. ¿Qué tal si nos preguntáramos, bueno, cómo están nuestras aspiraciones sobre cómo aprovechar nuestra vida? ¿Cómo están tus aspiraciones, tus sueños, tus deseos de aprovechar tu vida? ¿Estamos dejando pasar las oportunidades? ¿Estamos al lado del camino viendo? ¿Cómo nuestra vida puede tener un impacto significativo? El poder dejar una huella que trascienda en las vidas de otras personas. ¿Cómo ser gente que deja huella? Eso fue Tabita. Dejó una huella. Por eso la tristeza de la comunidad. Póngase usted un momento, esto es solo un ejercicio, en el lugar de Tabita, ¿no? Partimos para el cielo. Qué triste. ¿Sería que pasaría algo parecido a lo que pasó con Tabita? Que los hermanos de la iglesia están todos consternados y tristes y empiezan a decir, pero si era el hermano que ayudaba con el café, era el hermano que iba y ayudaba a los pobres, era el hermano, y empezaban a hablar de este hermano. Pero hablando de cómo esta persona era tan especial y cómo podían ver a Dios en su vida, ¿no? ¿Será que nos recordarían de esa manera? ¿Como instrumentos de Dios? ¿O será que ni se dan cuenta? ¿O nos dice, ay, por fin ya dejó de ser problema? El punto es mirar, ¿qué huella estamos dejando nosotros como un testimonio de Dios en la vida de aquellos que nos rodean? ¿Tenemos nosotros una vida que va a dejar una huella a personas a nuestro alrededor de parte de Dios? Hay mucha gente que deja huella, buena, mala, pero Dios nos llama a dejar una huella de parte de Él, que dure por la eternidad. Y tu vida es valiosa. Quizás podemos comenzar por decir eso, tu vida es valiosa. Dios te hizo y Dios tiene un propósito para ti. Y es tan especial lo que Dios puede hacer en ti, lo que Dios puede hacer a través de ti. Dios te puede llevar una vida, a vivir una vida con gran propósito para alcanzar grandes cosas. ¿Cuántos lo creen? Créalo. Diga amén. Tenemos una gran esperanza en Dios, en lo que Dios puede hacer en nosotros y a través de nosotros. Leamos lo que dice la palabra. Primera carta de Pedro, capítulo 1, el versículo número 3. Mira esta palabra. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos hizo ¿qué? Renacer para una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Dios nos da una esperanza viva, verdadera, real, eterna, que se cumple. No son falsas esperanzas. Y la forma de dejar huella es imitando a Jesús. Huella como un hijo y una hija de Dios. Imitando a Jesús. Y para que eso suceda debemos comprometernos con Dios. Debemos comprometernos con Dios. Para imitar a alguien necesitamos estar cerca de ese alguien. Conocerlo, saber sus gestos, sus movimientos, detalladamente, estudiarlo, de tal manera que sabemos cómo esa persona es y podemos también nosotros imitarlo. Es la clave, comprometernos con Jesús. Sabemos que es un proceso, caminar con Dios es un proceso. No lo recibimos todo de una vez, pero sí es útil pensar: ¿cuál es el siguiente paso en mi compromiso con Dios? ¿Cuál es el siguiente paso en mi compromiso con Dios? Porque podemos estar simplemente en la silla de atrás, tranquilos, llevados por el carro, pasivos. Pero realmente Dios nos llama a dar pasos que van a hacer que esos propósitos de Dios se suelten en nuestras vidas. Entonces es útil pensar: ¿cuál es el siguiente paso para mí en mi compromiso con Dios? Y te aseguro que si tú le oras a Dios y estás dispuesto, no va a ser difícil saber cuál es. No lo va a ser. Dios te lo va a mostrar. Dios te va a ayudar. Porque para avanzar hay que dar pasos. No podemos quedarnos en el mismo lugar. Mucho menos retroceder. Necesitamos estar avanzando en nuestra relación con Dios. Tiene que ser algo emocionante. Tiene que ser algo que deseamos hacer. Conocer a Dios tiene que ser emocionante si lo estamos haciendo verdaderamente. Dios nos habla y Dios nos muestra. Lo que la palabra de Dios nos invita es a creer en esta esperanza viva que es Jesús. Esta esperanza da vida. Esta esperanza cambia. Esta esperanza transforma. Trae nuevas cosas. Esa era la canción del coro, ¿no? De Elevate. New things. Cosas nuevas. Esas son las cosas que Dios hace. Tú tienes la capacidad de parte de Dios para ser una persona de gran influencia. Tú la tienes. Y si tú tienes la fe y la confianza en Cristo y la esperanza viva, lo vas a hacer. Tienes la capacidad de ser influencia en la vida de tus hijos, de amigos, de padres, de familiares. Tienes la capacidad de hacerlo cuando tú estás viviendo una vida imitando a Cristo. Estamos llamados a vivir para ser influencers, influenciadores. Influenciadores de la vida que Dios nos ha venido a dar. Cuando usted está feliz con Dios, cuando usted ve a Dios en su corazón, cuando usted sabe lo especial que es para usted, es fácil hacerlo. Dios quiera que la marca de nuestra vida sea sobresaliente. Dios quiera que nos destaquemos con los dones, talentos, con las cosas que Él nos ha dado y que alcancemos lo que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Viviendo vidas que dejan huella. ¿Cómo dejar huella? Dejamos huella viviendo como hijos de luz, como hijos de luz, con nuestra manera de vivir. La resurrección fue espectacular, ¿no? Fue algo poderoso. Pero ¿sabes qué también es espectacular? La forma en la que Tabita dejó una huella en los corazones. ¿Sabes? No será la huella que dejemos por nuestra acción heroica. Ni siquiera habla de una fe audaz que movió montañas, sino sencillamente de una manera de vivir que agrada a Dios. Viviendo como hijos de luz, como personas que sirven a Dios, en un mundo en tinieblas y en necesidad. Como hijos de luz vamos a dejar una huella, con nuestros esfuerzos de vivir como Jesús. Por eso la importancia de imitar a Jesús. Porque si yo quiero dejar una huella en la vida de alguien, tengo que hacerla pareciéndome a Jesús. Eso va a dejar una huella verdadera. Pecar es fácil. Vivir resentido en el odio es fácil. Vivir una vida en donde todo se trata de mí es fácil. Hacer lo que yo quiero es fácil. Imponerme es fácil. Reclamar mis derechos es fácil. Pero vivir en humildad no lo es. Entonces, el heroísmo de la vida para los hijos de Dios está en negarse a todo eso y tomar la dura y satisfactoria tarea de vivir para Dios, en contra de un mundo que no quiere. Vivir según la palabra de Dios. Vivir según la ley del amor, del perdón, de tener en cuenta a los demás por encima de tus derechos. Eso es heroísmo, el heroísmo de Cristo. Ese es el camino a dejar una huella para la gloria de Dios, siendo como Cristo. No va a ser los grandes edificios, los grandes millones, todas las cosas que podamos cumplir. Va a ser dejando una huella como Cristo. Tabita, aún después de muerta, Dios la estaba usando para la gloria de Dios. Y hay una lección muy cierta cuando ella resucita. Y es que eso se volvió un noticio, no, no, no. Lo dije bien. Y muchos creyeron en el Señor por esta mujer. Pues ya estaba muerta, déjela tranquila. ¿No estaba mejor? Pues iba a estar con el Señor. Pero fue tan especial que Dios dijo, bueno, la vamos a resucitar. Y aún resucitada, muchos creyeron por ella sin hacer nada. Qué instrumento de Dios, ¿no? Yo creo que es así para los hijos de Dios que quieren agradarle. Porque muchas veces pensamos, pero es que yo soy malo, pero es que es tan difícil, pero es que no puedo. Pero sabes, mira, se trata de decirle sí a Dios. Y Dios va a hacer cosas que ni siquiera nosotros tenemos que hacer nada. Nos van a llegar a nosotros las oportunidades y las bendiciones. Nos van a buscar a nosotros las personas. Nos van a decir, pero háblame de ese Dios que tú tienes. ¿Cómo así que tienes problemas y dificultades y estás tranquilo? Háblame de ese Dios. El testimonio de un hijo de Dios no pasa por desapercibido. Y Tabita, con su estilo de vida, no pasó desapercibida. Eso le hizo ganar un lugar muy especial en el corazón de todos. Creo que leamos un momento en Efesios para ir un poquito más en esto. En cómo realmente Dios nos llama a vivir una vida para agradarle a Él. Y cómo eso es tan importante y va a causar un impacto tan grande en la vida de las personas que están en nuestro alrededor. Vamos a leer en Efesios el capítulo número 5. Y dice el versículo 1 al 8. Escuchemos. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Bueno, ¿y qué significa ser imitador? Verso 2, y andando en amor. Ahí está la marca indiscutible del carácter de Dios. Como también Cristo nos amó. Entonces Dios nos amó primero, y para poder amar, ¿qué necesitamos nosotros primero recibir? El amor de Dios en nuestros corazones. A veces estamos buscando el amor en muchas partes, compañía, estamos buscando sentirnos bien. Pero mi hermano, aquí está Es el amor de Dios el único que puede llenar nuestras vidas. Esto es lo que lo cambia todo, recibir el amor de Dios. Quizás no lo recibimos de un padre, no lo recibimos de una madre. Quizás no lo hemos recibido en la vida. Entonces no sabemos amar. Pero recibimos el amor de Dios, y el amor de Dios no solo llena y transforma nuestras vidas, sino que el amor de Dios nos prepara también para dejar una huella en las vidas de los demás. Porque cuando tú amas, cuando tú sabes el amor de Dios, tú buscas también vivirlo. No es fácil hacerlo, pero tú empiezas a imitar a Dios, aún sin darte cuenta. Seguimos el verso 2. Y se entregó a sí mismo por nosotros, a Dios, como ofrenda y sacrificio de olor fragante. Mira qué lindo esa palabra, ¿no? Olor fragante. ¿A qué huele a Cristo? ¿A qué huele Cristo? ¿Cuál es su aroma? No está hablando del perfume, la colonia, la loción. Está hablando del aroma de su corazón. ¿Cuál es nuestro aroma hoy? Bueno, nos tomamos un baño esta mañana, creo. Pero a veces uno piensa, ¿no? Mirar un poquito en la vida de uno y uno decir, ¿a qué? ¿Cuál es mi aroma en mi corazón? ¿Será el aroma del grito, de la pelea? ¿Será el aroma de cosas? ¿O será el aroma de Dios en nosotros? Versículo 3, pero la fornicación, entonces esto es lo que no es Cristo, pero la fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros, esto no es parte del modelo, como conviene a los santos. Verso 4, ni obscenidades, ni necedades, ni truanerías inconvenientes, sino antes bien acciones de gracias, porque tened bien entendido que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque a causa de estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijo de luz. Amén. Somos hijos de luz, amén. La luz de Cristo está en nuestros corazones. Entonces debemos andar como hijos de luz para dejar una huella. Gloria al Señor por eso. El ser discípulo del Señor implica una formalidad, ¿no? La palabra discípulo era la palabra que se usaba para decir estudiante, y no habían las sinagogas donde la gente se reunía, pero la forma de estudiar era siguiendo a un maestro, y se iba con el maestro, se veía al maestro y se imitaba al maestro. Esa era la forma de aprender, y así también nosotros aprendemos, somos los discípulos del Señor, lo imitamos a Él, y eso tiene cierta formalidad. Es como decir, nadie iría a la universidad a una clase de medicina sin registrarse, y entraría en la clase y empezaría a ser como un estudiante sin haberse registrado, ¿no? Así también con Dios. Dios nos llama también a tener esta entrega, a vivir nuestra vida con el Señor, a buscar este modelo, a aprender de Él con un compromiso. Lo contrario a un estudiante sería un aficionado, ¿no? Sería alguien que hace las cosas por pasar tiempo, ¿no? Un pasatiempo. Pero con el caminar del Señor, esos son títulos que no caminan. No somos aficionados, no es un pasatiempo. Somos discípulos. Nos sentamos con un compromiso a seguir a Dios como algo muy importante. Un paso muy fácil para comenzar nuestro caminar con el Señor es el bautismo. Ese es el paso que el Señor nos llama, ese es el registro en la escuela de Cristo. venimos al Señor, le entregamos nuestra vida y nos bautizamos como un primer paso, donde le decimos: Señor, aquí estoy por completo. Y bajamos al agua porque caminar con el Señor requiere toda tu vida. De pronto algunos quieren, se meten al agua y dejan la billetera por fuera. Señor, te sirvo todo. Pero el corazón completo va al agua, porque estamos completamente entregados al Señor. Le entregamos todo, lo bueno y lo malo. Y en 2 semanas van a haber bautismos aquí en la iglesia. Así que si te quieres bautizar, hoy te puedes inscribir en la parte de atrás. Y estamos aquí listos para que lo puedas hacer. Pedro, hablamos un poquito de Tabita y vamos ya terminando mirando a Pedro. Pedro imitó al Señor exactamente. Recuerda la historia de la hija de Jairo. Este principal de la sinagoga vino corriendo a Jesús porque su hija estaba agonizando y le dijo que fuera. Y cuando él llegó, el Señor allá, su hija ya había muerto. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? Dice Marcos 5, 39 al 42. Lo vamos a leer, y entrando les dice: ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se reían de él. Pero él, después de echar fuera a todos, tomó consigo al padre de la niña y a la madre y a los que estaban con él. Y entra a donde estaba la niña. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Tomando la mano de la niña, le dice: Talita kumi, que traducido significa: muchacha, a ti te digo, levántate. ¿Qué le dijo Pedro a Tabita? Tabita, levántate. Y le tomó la mano enseguida también. Pedro había estado con Jesús. Pedro había llegado a los pies de Jesús valiendo nada. Jesús lo había rescatado de una vida en monotonía y vana. Lo había rescatado de sí mismo, de ser un hombre impulsivo y superficial, inestable. Pedro había seguido a Jesús, tuvo la dicha de pasar tiempo con él. Y cuando Jesús partió al cielo, él y los otros discípulos tenían en su corazón y en su retina el actuar de Jesús, su compasión, su amabilidad, su amor, su poder, su confianza. Ellos sabían cómo actuar. Y cuando llegó el momento de Pedro orar por alguien que había muerto, ¿qué hizo Pedro? Lo mismo que hizo el Señor Jesús. Tabita, levántate. Le dio su mano y oró por ella. Ya estaba la fórmula, lo imitó. Exactamente como el mismo. Y Dios quiere ayudarnos a nosotros a hacer también eso. Y Pedro se muestra como un personaje que nos da esperanza, porque Pedro es ese personaje que tú lo vas a leer en la Biblia muchas veces. ¿Cómo se equivocaba? Que muchas veces uno dice: Pedro, mereces una cachetada. Y yo creo que el Señor lo hizo para darnos ánimo. Es decir, si fue capaz de hacerlo con Pedro, lo puede hacer con cualquiera. No hay uno peor que Pedro. Y Pedro llegó a orar para levantar a un muerto. ¿Por qué? Por Pedro no, por Jesús. ¿Qué hizo bien Pedro? Imitó al Señor. Y eso lo podemos hacer todos hoy. ¿Cuántos podemos imitar al Señor? ¿Cuántos queremos vivir a los pies de Cristo? ¿Cuántos queremos seguir las pisadas del Maestro? De pronto hay una situación hoy en tu vida que está difícil, que no avanza. ¿Sabes cómo podemos avanzar? Demos los pasos de Cristo. Vivamos como Él lo hizo. Dios nos quiere levantar. Y como a Tabita, Dios nos puede resucitar. Dios puede resucitar tus sueños. Dios puede resucitar tus aspiraciones, tus planes. Darte esperanza para la vida. Dios lo puede hacer porque Él es el Dios de los vivos. Dios puede resucitar el hogar, el matrimonio, tus aspiraciones en la vida. Él lo puede hacer porque Él es la resurrección. Juan 11, 25 les dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. ¿Cuántos creen eso hoy? Entonces levántate, porque hoy es día de resurrección. Hoy es día de resurrección. Y hoy vamos a orar al Señor. Y vamos a pedirle al Señor que hoy venga a nuestras vidas. La imitación nace de la admiración. ¿Cuántos le pueden decir hoy al Señor: Jesús, enamórame más de ti? ¿Cuántos le pueden decir al Señor Jesús, hoy yo te necesito? Yo te necesito. Vamos a prepararnos para adorar al Señor. Y quiero invitarte a que tú le puedas decir eso al Señor. Jesús, te necesito. Jesús, te necesito. Ayúdame hoy a dar los primeros pasos fuera del hueco. Ayúdame a dar los primeros pasos hacia adelante. Digámosle al Señor, te necesitamos, Jesús. Jesús.